Ser Podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Patricia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Este mediodía a las 12, cuando he entrado como cada mañana en Hoy por Hoy con Ángels y con Javier Casal, que anticipa la hora 14 y tal, les he hecho un ejercicio que voy a repetir ahora para los oyentes que estén escuchando la radio, en el coche o paseando o donde sea. Situemos en el año 92, la historia de dos niñas que desaparecen, dos niñas de un pueblo que se van a otro, de fiesta, de verbena, de lo que sea. No se sabe nada más de ella, han pasado 30 años, los dos han respondido al unísono. Alcácer. Pues no es Alcácer. Hoy hablamos de otro caso, de circunstancias muy parecidas, que discurrió en un territorio diferente y que, por lo que fuera, desapareció del radar mediático. Y, sin embargo, sigue abierto ese caso.
Uh-huh. Son las niñas de Aguilar. Ellas son Virginia Guerrero y Manuela Torres. Ellas eran dos amigas inseparables.
Aguilar de Campo.
De Aguilar de Campo, en Palencia, sí. Ellas tenían 14 y 13 años en ese momento. Y la historia, pues, es lo que cuentas. Se asemeja mucho a las niñas de Alcácer y, sin embargo, es algo que no ha pasado a formar parte del imaginario colectivo criminal que también define un poco la historia de un país. Ellas eran de ese pueblo, de Aguilar del Campo, y una tarde de marzo se fueron a pasar la tarde a Reynosa, que está a como a media hora del pueblo. Después de pasar allí la tarde, pues se hizo de noche y decidieron volver a casa haciendo autostop. Y nunca más se volvió a saber de ellas. Solo la única pista que hubo en ese momento es que las recogió un coche blanco. Y poco más se sabe de...
Pero más allá del coche blanco, en 30 años no ha habido ninguna otra pista medianamente fiable, al menos en apariencia, para
Ha habido pistas, ha habido rayos de esperanza, más bien. Poco tiempo después, dos años después, aparecieron dos cráneos en un pantano de la zona, en un pantano cercano. Todo parecía indicar, bueno, que podían ser ellas, ¿no? Pero las pruebas confirmaron que pertenecían a dos personas más adultas, que no pertenecían a dos niñas de 13 y 14 años. Y, bueno, fue pues una pista que se quedó ahí, una prueba que se quedó en nada para decepción una vez más de sus familiares que vieron como esa luz de esperanza se volvía a apagar. También siempre ha habido muchísimas llamadas, ¿no? Y sobre todo cuando se vuelve a hablar del caso, vuelve a haber muchas llamadas de gente pues diciendo que sí que alguna pista, que sí que las ha visto. Y unos años después sí que hubo una pista que se siguió porque una mujer dijo que las había visto en un autobús camino a Madrid, y bueno, se investigó también, pero se descartó. En ese momento se llegó a hacer incluso un retrato robot de cómo podían haber envejecido, bueno, o crecido ellas. Es un retrato robot bastante curioso porque se les puso como aspecto como ochentero, ¿no? Con un look así un poco incluso de la movida, a pesar de que eran los 90. Pero nada, eso tampoco dio resultado.
Mira, déjame incorporar a la conversación a Carmen Balfagón, que es criminóloga y representante legal de las familias de Virginia y Manuela. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo quería empezar por lo último que ha contado Patricia. Es que no sé si preguntarlo así directamente. Pues, las niñas, suponemos que están muertas sí o sí. ¿Existe alguna posibilidad? Esto, ¿alguien las vio en un autobús que fueran víctimas de una red de trata? Y que eso es prácticamente imposible.
Todo eso se comprobó. Es verdad que hubo muchas llamadas. Entonces, a los primeros momentos de la apertura de este sumario por la desaparición de estas dos niñas, pero ninguna tuvo un resultado. Yo creo que las niñas desaparecen un 24 de abril en un SEA 127 blanco, el año 92, y hasta hoy.
He preguntado por pistas antes, y Patricia decía, ¿y sospechosos en todo este tiempo ha habido?
Bueno.
¿O algo parecido a sospechosos?
Nosotros hemos apuntado en todas las actuaciones judiciales que hemos tenido, por lo menos que se investigaran, es decir, que se enseñaran, porque hubo un testigo que vio perfectamente la persona que le recoge a las niñas. Hemos pedido en las últimas actuaciones que esa foto robot, entendemos que hace 30 años, pero hoy en día las técnicas que hay, bueno, pues te pueden retrotraer a la foto robot, porque además yo con esa testigo he hablado personalmente y me dicen, nunca se me olvidará, porque siempre me quedo la pena de no haber cogido la matrícula de ese coche, porque me llamó la atención, Patricia lo ha dicho, que estamos hablando de dos criaturas de 13 y de 14 años. Y bueno, nunca se ha enseñado esta foto robot, nos han hecho unas diligencias que nosotros hemos pedido que nos parecían tremendamente importantes, y lo cierto es que hace pocas fechas la Audiencia Provincial de Palencia sí. ha sobreseído nuevamente el caso.
Uh-huh. Es que es un caso que sigue vivo hasta ahora, ¿no?
Porque es que yo quería preguntar antes. Eso, ¿no? Y si alguien está escuchando la radio, el caso abierto 30 años después.
Claro.
Vale, caso abierto, ¿qué significa? ¿En qué punto estamos?
Pues seguimos.
¿Qué se puede hacer?
Pues está está afortunadamente abierto porque es un caso de desaparición y en este país las desapariciones no prescriben. Si hubiera sido un caso distinto, como desgraciadamente hay bastantes casos en nuestro país, de que se haya cometido un homicidio contra una persona, haya aparecido la persona, pero no se sepa el autor, ese caso no puede estar abierto nada más que 20 años.
Ya.
Que no ha habido. Pero en este caso no es que es una desaparición. Pero claro, se pone el tema muy difícil si no nos permiten hacer las diligencias de investigación que por lo menos nos puedan decir, además todas justificadas, porque están todas justificadas.
¿Qué diligencias, Carmen? Lo que se pueda contar,
pues,
es decir,
ejemplo,
que no se ha hecho, que se podía haber hecho.
Pues por ejemplo, muy sencillo, y te agradezco que me hagas esta pregunta. Nosotros pedimos que se mire en una mina. ¿Pero por qué pedimos que se mire una mina de 6 metros de diámetro? Con las técnicas que hoy, en el año 2022, hay y que en el año 92 no había. Pues porque hay dos llamadas anónimas en aquella época, en el año 92, que sitúan que los cadáveres de las niñas pueden estar en esta mina. Eso se nos deniega.
¿Y no se ha mirado esa mina?
Se miró en el año 92.
Con los medios que había.
Con los medios técnicos del año 92, que imposibilitó que esa mina de 6 metros se viera en toda su extensión. Se ha pedido que se mire en una cueva. ¿Por qué? Porque hay una actuación por parte de los investigadores del 92 que dice que esa cueva es un sitio idóneo para poder ocultar los cadáveres. Se nos deniega esa diligencia. Entonces, claro, así es muy difícil. Es muy difícil porque estamos hablando de que, bueno, que las familias llevan 30 años esperando. Y no quiero, de verdad, y desde aquí lo digo a quien nos esté escuchando, que nadie se tenga que ver en el papel de una familia con un desaparecido.
Yo no quería ni preguntar cómo están.
Pues es que no quiero que nadie se vea ahí. Porque decimos, Alcácer, terrible. Creo que es un caso que pasará a la historia de la criminología española, terrible, por todo lo que conlleva el caso Alcácer. Pero hay tres sepulturas en un cementerio donde las familias pueden poner flores. Aquí no. En el caso de las desapariciones, nos encontramos con que no hay dónde poner flores. No sabemos dónde están. Y eso es terrible, de verdad.
Carmen, ¿y después de este nuevo sobreseguimiento? ¿Qué pasos posibles?
Pues como abogada no me queda nada más que seguir peleando en la vía jurisdiccional. Estoy.
¿Y cuál es el próximo escalón?
Pues el próximo escalón estoy planteándome y viendo el resquicio legal, porque claro, un auto de sobreseimiento y archivo de la Audiencia Provincial te impide continuar, salvo que se entienda, y lo estoy estudiando, porque no es un tema fácil, tengo hasta el 30 de octubre para presentarlo, que se entienda que vulnera un derecho constitucional y recurrir al amparo al Tribunal Constitucional, que eso también nos permitiría ir a Estrasburgo, porque esto, de verdad, que te denieguen unas diligencias, aunque sea para que, y hablo por esta representación letrada a la que represento, aunque sea para que no pidamos más, pero que se nos denieguen sin más, me parece tremendo, tremendo.
Hace unos años sí que hubo además una última pista, ¿verdad? Creo que apareció una mandíbula también en una zona cercana. También efectivamente se hicieron las pruebas de ADN y no dieron un resultado positivo porque las muestras de los familiares están en el programa Fénix, ¿verdad?
Sí, tú nos hablaste de ese programa hace un tiempo aquí en La Ventana.
La temporada pasada hablamos. ¿Cómo funciona eso? Explícanos un poco.
No, pues,
y cómo lo viven también esos pequeños rayos de esperanza los familiares, que me imagino que son muy breves, ¿no? Y luego devastadores.
Pues sí, porque además, por ejemplo, en el caso de que hablabas antes de los cráneos, pues se enteraron un poco, nadie fue a decirles, oiga, mira, han aparecido estos cráneos, hablo de las fuerzas de investigación, y se enteraron por la prensa, y los unieron a lo que tú has dicho, Patricia, al caso de Aguilar. Pues eso funciona, gracias a Dios, la base Fénix de personas desaparecidas y restos humanos. Uh-huh. Funciona bien porque ahí todas las personas desaparecidas, tanto a la persona que ha desaparecido, pues a través de restos biológicos en el cepillo de dientes, en el peine, es decir, se le recoge unas muestras, y a los dos padres, claro, porque el ADN sabemos que está conformado por la carga genética de tanto el padre y la madre. Eso se guarda en una base y cuando aparece un resto, pues se hace una prueba de ADN y se coteja, se hace un cruce con la información. Vamos, es un, bases como estas están funcionando en toda Europa y además esta base se comparte con toda Europa, porque puede ser que un resto aparezca en otro sitio y en, de Europa. Entonces, esta posibilidad existe. Pero en este caso no hemos tenido, salvo esos dos cráneos, y esa mandíbula, que ya se sabía que no era de un adolescente, que era una mandíbula de una persona adulta, no hemos tenido más en Aguilar de Campo.
Carmen, y este caso que yo confieso que lo tenía absolutamente olvidado y me ha empezado a sonar cuando esta mañana hablamos con Patricia, pero me imagino que a mucha gente le pasa igual, tiene pinta de ser un caso especial. Pero ¿hay un perfil de desapariciones en España más o menos concreto o esto es un fenómeno transversal?
No, vamos a ver, en España hay... desapariciones. Yo además animo a la gente que tenga interés en esto para que vea que lo que aquí se dice se corresponde con la realidad. El Centro Nacional de Desaparecidos todos los años hace un informe y ahí figuran datos del número de personas desaparecidas. A mí que me preocupa, porque es verdad, el tratamiento que se hace a las personas desaparecidas, eso me preocupa como criminólogo y como jurista, porque a la hora de producirse una desaparición, nunca puede ser la desaparición. Siempre es inquietante una desaparición, pero mucho más inquietante es la de un menor de edad. Y tenemos casos muy recientes, hablaba sí, en concreto, que lo voy a citar porque además si nos están oyendo de aquí, desde aquí les mando un beso. Paco Molina, un chico de 16 años que desaparece en Córdoba, que no se visionan las cámaras de los autobuses, de la estación de autobuses, pensando que alguien se lo ha podido llevar contra su voluntad, que no se visionan las de la estación del ferrocarril, no se visiona nada. Y la contestación que reciben los padres cuando van a denunciar, bueno, es que este igual se ha marchado de juerga. Oiga, estamos ante un menor. Aquí en España hay dos instrucciones que se denominan SOS menor desaparecido y te dicen lo que tienes que hacer. Pero es que eso ha pasado estando esas dos instrucciones vigentes. Eso no puede ser. En este país desaparece gente, desaparecen menores, y eso hay que seguir investigando. No vale decir, no, pues es que... y tengo que reconocer aquí que en el caso de Aguilar, los primeros años la investigación de Guardia Civil fue buena, muy buena. Todas las fuentes que se cotejaron, pero es que no puedes... coger y decir, bueno, no hemos aparecido nada, lo archivamos. No, esos sumarios tienen que estar vivos permanentemente.
Bueno, estos días es noticia lo que ocurre en Jaén, ese empresario de Jaén, un temporero que desapareció, un senegalés, creo recordar, y que lo están buscando en su casa, y que es el segundo episodio que afecta a esta misma persona. Es decir, por eso preguntaba, no solo por el perfil de las desapariciones, sino apelo ya a, en fin, a tu vertiente como criminóloga, si existe los tipos que están detrás de estas historias... ¿Qué son?
Detrás de un menor, ¿quién puede haber? Pues alguien no muy agradable. Es decir, que un menor desaparezca, ¿quién puede estar detrás del caso de Jeremy Vargas, de la desaparición de un niño? No vamos a pensar que es alguien que quiere pagarle la carrera en Oxford.
No, no parece.
¿Verdad que no? Bien. Detrás de las, en el caso de Virginia y Manuela, ¿quién se puede llevar a dos niñas totalmente vulnerables a las 9 de la noche, un 24 de abril, que las introducen en el coche, ellas con la ilusión, porque eso lo yo la testigo? ¿Pero seguro que nos llevas a Aguilar? Sí, sí, claro que voy a Aguilar. ¿No aparecieron más? Cristina Bergua, que también se me ocurre, que por eso el 9 de marzo...
Sí, casi lo vi muy de cerca yo.
Que, claro, estaba Cristina Bergua, pero bueno, desgraciado, porque la investigación al final falló, pues se busca en una zona del vertedero donde no se tenía que buscar. Sí, sí. O sea... María Teresa Fernández, en Motril, una chica que se va a la feria, que desaparece, que no hemos vuelto a saber nada más de ella, que ya no hay más investigación, porque cuando ves los sumarios, ves como en las películas, un parón, dices, viene el intermedio, salgo, como antiguamente, digo, en las películas, porque ahora ya no hay corte, pero antiguamente tenías el intermedio, hasta que empezaba la otra, y te ibas a comprar las palomitas, pero a continuación seguía la película. Es que aquí no hay más película, se para el sumario y ya no hay más.
¿Y por qué crees, Carmen, que has hablado, has hecho ahora un gran elenco de desapariciones y de casos, por qué crees que algunos se hacen mediáticos y otros no? ¿Por qué crees que en este caso las niñas de Alcácer sí y las niñas de Aguilar no? Porque son...
Pues vamos a ver, es que tú lo has dicho, Patricia, los medios de comunicación aquí tenéis una responsabilidad extraordinaria. Sí. Porque si vosotros estos casos no los contáis, esto nadie lo sabe.
Y contarlos bien.
Y contarlos
no, no
bien.
No contarlos de mala manera.
No, y contarlos bien. Que eso, gracias que lo has apuntado, porque sí, es verdad. Que yo oigo, soy muy aficionada, eso decía Patricia, a oír determinados podcasts y bueno, de aquella manera se cuentan algunos. Bien. De aquella manera. Esto hay que contarlo con la seriedad que merece. Pero es verdad.
Y la gravedad.
Y la gravedad. Pero sí que es verdad que si hay familias que han logrado, y no voy a entrar si bien de una manera ética o no ética, pero que han logrado captar la atención de los medios de comunicación, lo tienes permanentemente en los medios. Estos nadie se enteró, porque además se lo comentábamos, hasta el año pasado que yo me incorporé, básicamente como representación de todas las familias, no tenían ni abogado. Nadie les informó de que les convenía tener un abogado, por lo menos para saber qué investigaciones estaban haciendo en el sumario. Es que eso no puede ser.
Carmen Balfacón, te agradezco muchísimo.
Yo
este
también
ratito,
te agradezco que
este
me
ratito en la ventana, de verdad. Sí. Y a Patricia por traerla.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Hasta que vaya bien. Chao.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.